Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Santísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de Gloria, venimos una vez más en este día ante tu santa y divina presencia, pidiendo, Padre Santo, tu bendición sobre este segundo servicio, pidiendo que bendigas cada persona que ha venido hoy aquí. Y oramos, Señor, que este sea un tiempo de refresco y refrigerio espiritual, un tiempo en el cual aprendemos de tu palabra y un tiempo en el cual te adoramos a ti en espíritu y verdad. Pido que bendigas cada persona que está aquí y cada hogar representado. Y oramos, Padre, que bendigas nuestra iglesia y nos permitas, Señor, que continuemos caminando contigo, fieles a tu palabra. Señor, gracias te damos en este día, pedimos por tu bendición sobre nuestros hogares y por cada persona que compone nuestra congregación. Oramos también, Padre, en el día de hoy por la nación, que seas con nosotros y traiga, Señor, un avivamiento dentro de todas las iglesias que proclaman tu nombre y que pueda haber un avivamiento espiritual grande, Señor, pues estamos en mucha necesidad. Pedimos también por la nación, que nos des líderes que la sepan gobernar bien, para que podamos vivir en paz todos, y Señor, como tú nos mandas en tu palabra, que oremos. También oramos por la nación de Israel en el día de hoy, que la bendigas y la protejas, y por la paz de Jerusalén. Oramos, Padre, que seas con su pueblo, y Señor, que abran los ojos también para que te conozcan a ti, Señor, quien tú eres, y Señor, pueda volver la paz y la paz duradera, Señor, que tú solamente traes, no el hombre. Te damos loor y bendecimos tu nombre en este día y oramos ahora que bendigas tu santa palabra a medida que abrimos las escrituras para ver y oír lo que tú nos enseñas en el día de hoy. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Llegamos al versículo 10. Versículo 10 del libro, del capítulo 12 del libro de Génesis. La semana pasada hablamos de la primera parte del capítulo y hablamos de Abraham estando en la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver cómo Abraham está fuera de la voluntad de Dios. Capítulo 12, versículo 10 dice: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí vemos la prueba y el descarrilamiento de Abraham. El Señor le había prometido a Abraham, cuando lo llamó en Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu familia, de la casa de tu padre, a un lugar que yo te voy a mostrar y haré de ti allá una gran nación. Abraham, nos dice el Nuevo Testamento en Hebreos, se fue sin saber a dónde iba, porque el Señor no le dio nada específico, simplemente le dijo, vete en esa dirección. Le dio la promesa de hacerlo una gran nación. Ya le había dado la promesa. Y Abraham le creyó al Señor. Y Abraham, lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Abraham, el patriarca de la fe. ¿No es cierto? Es el patriarca de la fe, así como Job es el patriarca de la paciencia. Y vemos que el Señor le prometió que lo iba a hacer a él una gran nación. Y mientras él estaba en la tierra de Canaán, todo iba bien. Pero ¿saben qué? En la vida del creyente siempre hay pruebas. siempre vienen las pruebas. Mucha gente se cree que la vida cristiana es una vida viento en popa, y no es verdad. La vida cristiana es una vida de pruebas, las cuales el Señor envía con un propósito. Y ven, aquí vemos que en la vida de Abraham, la prueba que sobrevino fue hambre en la tierra. El Señor le prometió bendición y ahora de repente viene hambre en la tierra. Y siendo una gente nómada, siendo gente agrícola, vivían de la tierra, ¿no es cierto?, de los sembrados, la agricultura, la ganadería. Sabemos que cuando viene hambre es una crisis muy grande. Y vemos que todo se veía mal, pero la promesa de Dios, a pesar de la crisis, la promesa de Dios no había cambiado. Y las promesas de Dios nunca cambian. ¿Eh? Y él necesitaba aprender, me refiero a Abraham, a confiar en el Señor, no solo cuando las cosas iban bien, sino en las dificultades también. Y los creyentes somos así muchas veces. Todo va muy bien y estamos felices cuando todo está bien, pero cuando comienzan a venir las pruebas, comienzan las dudas y las preguntas, ¿por qué el Señor está permitiendo esto y por qué pasa lo otro? Y si el Señor me dijo que iba a pasar esto, ahora está pasando lo opuesto, ¿no es cierto? Pero vienen las cosas, necesitaba él aprender a confiar en el Señor, no solo cuando todo iba bien, sino en las dificultades también. Pero Abraham, en el medio de la crisis, tomó una mala decisión. Tomó las cosas en su propia mano. Ahora, yo sé, no sé por qué ni siquiera estoy predicando esto aquí, porque yo sé que aquí nadie hace eso. ¿Cierto? Cuando las cosas están mal, confiamos en el Señor siempre, no tomamos las cosas en nuestra propia mano. Canaán parecía como que ya no podía suplir sus necesidades por causa del hambre. Y Egipto era una tierra próspera. En los tiempos de Abraham, Egipto era un gran imperio. El pasto siempre parece ser más verde en al otro lado de la cerca, ¿no es verdad? ¿Y cuántos hacen eso, que ven el pasto del otro lado, el césped del otro lado de la cerca, y es verde? Y se van para allá, y cuando llegan ahí se dan cuenta que el pasto donde ellos estaban es más verde. Y Abraham no era diferente. Como muchos también hoy día, hizo una decisión sin consultar a Dios. Esto es algo que yo he encontrado tan común en el ministerio con la gente. La gente, todos son muy creyentes y espirituales. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, lo hacen basados en la carne, sin consultar al Señor, sin pedir un consejo. No es que uno quiera controlar la vida de nadie, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Pero el sabio busca consejo, dice la Biblia. Y cuando uno tiene que tomar una decisión importante, es sabio buscar consejo. Y así nos evitamos muchos problemas. Muchos de los problemas en los cuales caemos es culpa nuestra, porque muchas veces confiamos en nuestra propia sabiduría en vez de seguir lo que el Señor nos dice. Y Abraham no es diferente, hizo también lo mismo, hizo algo sin una decisión muy grande, sin consultar a Dios. ¿Y qué hizo? Bajó a Egipto para morar allá cuando el Señor le había dicho que morara en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán le dijo, haré de ti una gran nación. No en Egipto. ¿Pero qué hace Abraham? Porque se las vio oscuras en Canaán, hubo una prueba, hubo hambre, hubo necesidad. Se sale corriendo y se va a Egipto. Egipto es símbolo del mundo, lo sabemos eso muy bien en la palabra de Dios. Egipto es el símbolo del mundo, mientras que Canaán es símbolo de separación, o sea, vivir en el centro de la voluntad de Dios. Mucha gente cree que Canaán es símbolo del cielo. No, Canaán no es símbolo del cielo. Porque en Canaán hay problemas. Y hubo problemas y sigue habiendo problemas. En el cielo no hay problemas. Entonces, Canaán no es símbolo del cielo. Es símbolo de separación. El creyente debe vivir una vida separada del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo y no hacemos las cosas del mundo, por lo menos no estamos supuestos a hacer las cosas que el mundo hace. Entonces notamos aquí que Canaán es símbolo de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Abraham se descarría, ¿por qué? Por su falta de fe. El patriarca de la fe se descarrió por su falta de fe. Interesante, cuando leemos la Biblia, todos los hombres y las mujeres de Dios muchas veces son probados en el área que parece ser la más fuerte. Por ejemplo, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, como Dios quería que un hombre fuera, o sea, un hombre puro. ¿Y qué hizo David? David cometió adulterio y cometió homicidio. No solamente se llevó a la mujer de otro, pero lo mató al esposo de ella. ¿Y el Señor se la dejó pasar? Mm-mm. Tuvo unas consecuencias horribles. ¿El Señor dejó de amarlo a David? No, pero hubo consecuencias. Cada vez que el creyente hace algo indebido, contrario a la voluntad de Dios, siempre, acuérdense de esto, siempre hay consecuencias. Entonces notamos aquí que Abraham, el patriarca de la fe, ahora demuestra falta de fe. Y en vez de confiar en el Señor, confía en su propia prudencia y se va a Egipto. Y eso le lleva a hacer uso de la mentira por temor a perder su vida. Pero un momento, ¿el Señor no le prometió que lo iba a hacer una gran nación? ¿Y cómo lo iba a hacer una gran nación si permitía el Señor que muriera sin hijos? Porque hasta ese momento no tenía hijos. Tenía 75 años. Razona humanamente por miedo a morir. Por eso nos dicen los proverbios: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. ¿Hizo eso Abraham? No. Confió en su propia prudencia, lo cual fue muy imprudente. Cuando un creyente se compromete con el mundo, las cosas puede que vayan bien al principio. Los griegos tenemos un dicho, un refrán que dice: el mentiroso y el ladrón se alegran solo el primer año. En otras palabras, todo va bien al principio, pero llega un momento que todo sale a la superficie. ¿Ustedes vieron cómo el ladrón se cree que se salió con la suya, con el botín? Hasta que lo agarran. O el que miente. Nunca mientas, porque sabes, la mentira es como una lud. ¿Sabes lo que es una lud? Es una avalancha. ¿Han visto ustedes alguna película documental en los Alpes o las cordilleras de los Andes o grandes montañas donde comienza a caer la avalancha de nieve? Comienza con un pequeño copito de nieve. Y de ese copito de nieve comienza a avanzar y cuando llega abajo es un monstruo. La mentira es así. Cuando tú mientes una sola vez, después necesitas 100 mentiras para cubrir esa mentira. Y de cada una de esas 100 mentiras, necesitas 100 por cada una para cubrir esa mentira. Y vemos aquí que él recurrió a la mentira, ¿no es cierto? Y compromete su fe con el mundo. Y las cosas comenzaron a ir bien al principio, bienes materiales y prosperidad. Luego de tal compromiso parecerían como la confirmación que Dios guiaba en esa dirección después de todo. Muchos creyentes creen que cuando las cosas van bien y prosperan materialmente, oh, es la voluntad del Señor, bendición. Sí, 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 es bendición del Señor, pero no siempre. Hasta que Dios trata con él o con nosotros a través de la adversidad para traernos de vuelta al sendero de la fe. Al Señor lo que interesa no es cuánto dinero tú tienes en el banco, sino cuán fiel eres tú en caminar con Él. El Señor está más interesado en desarrollar tu carácter que tu cuenta bancaria. Nunca creas que la prosperidad es la bendición de Dios siempre. Y vemos aquí que la prosperidad y la conveniencia no siempre son la voluntad de Dios. Acuérdense de Jonás. Jonás creía eso. ¿Y qué hizo? Todos conocemos los resultados. El Señor le dijo, vete hacia el oriente, a la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de irse hacia el oriente, se fue al puerto de Jope. La moderna Tel Aviv. Y de ahí tomó un barco y zarpó en dirección opuesta. ¿A dónde se iba? A Tarsis. ¿Y qué es Tarsis? España. Se fue en dirección opuesta, pero no fue muy, muy lejos, no. El Señor desató la tormenta. Y Jonás tuvo el privilegio de ser el primer marinero en submarino de la historia. Y en el vientre del pez, volvió en sí y se arrepintió de lo que había hecho. Como el hijo pródigo, no se arrepintió hasta que no tuvo que comer con los cerdos. Y muchas veces el Señor permite que lleguemos hasta lo más bajo para poder recapacitar y decir, yo estoy mal. Y vemos aquí que muchas veces la voluntad de Dios es un camino duro, no un camino suave. Y a todos nos gusta el camino más fácil, ¿sí o no? Nunca busques el camino más fácil o más conveniente. Busca el camino correcto. Porque el camino fácil es fácil o conveniente, es fácil al principio, pero después se convierte en muy duro. Pero el camino correcto puede que sea duro al principio, pero a la larga es más fácil. Y Abraham tuvo que aprender esto a las malas. Lo que estaba en juego aquí, o lo que está en juego muchas veces, es el testimonio del creyente. Acuérdate que no vives solo en este planeta. Y Abraham no era diferente. Como Jonás, él estableció un mal ejemplo para los incrédulos a su alrededor, siendo un tropiezo para ellos, siendo muchas veces reprendido por ellos también. Usted sabe que al mundo no le gusta un creyente hipócrita. Al Señor no le gusta, a la iglesia no le gusta, e interesante, al mundo no le gusta. Es como la historia del soldado que se escapó en la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra entre los estados, se escapó y se puso los pantalones de la Confederación y la chaqueta de la Unión. Y le dispararon de ambos lados. ¿Lo entienden eso? Yeah. Y vemos aquí que Abraham pierde su testimonio al mentir con respecto a su esposa, diciendo que era su hermana. Ahora, ella era hermana de él, hermana de padre, pero no de madre. Dice, bueno, pero entonces no era mentira, era verdad, media verdad. Y ustedes saben que la media verdad muchas veces es peor que una mentira, porque es más engañosa. El motivo de por Abraham decir que era su hermana no era porque era verdad, era porque quería esconderse. Porque tenía temor de que lo mataran para quedarse con ella, los egipcios. Y vemos que esta era una media verdad. Y tarde o temprano, ¿sabes qué dice la palabra? Tu pecado te descubrirá. El Señor Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no se haga manifiesto. Y vemos que Abraham temía por su vida a medida que entraba en Egipto y veía que la maldad de esa sociedad era tan mala como la de Canaán. Porque tanto Egipto como Canaán eran descendientes de Cam, el hijo desobediente de Noé. ¿Qué eran esta gente? Bueno, lo sabemos muy bien por las ruinas que hay en Egipto sobre los faraones, los templos, las pirámides y todo, la historia, la arqueología, sabemos que eran los egipcios una sociedad muy grande, era un imperio poderoso, pero eran paganos. Eran no solamente paganos, pero eran inmorales y crueles como cualquier otra sociedad pagana. Y los cananeos eran peor. ¿Sí? Esto incluía la poligamia, o sea, tenía más de una esposa, y toda clase de degradación moral habida y por haber. Abraham temía por Sarai, así que razonó que una mentira era la única forma de evitar el peligro. Vemos a continuación, en el versículo 14 al 16, la prosperidad material de Abraham. Y aconteció, dice, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El mundo siempre ofrece bienes materiales. Una persona fuera de la voluntad de Dios puede prosperar materialmente en el mundo y hacerse de muchas riquezas. Pero el Señor Jesucristo avisó que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y no son pocos los millonarios que al final de su vida, después de tener todo lo que tuvieron, se dieron cuenta que el dinero y las riquezas y la fama y el poder no compraba la felicidad. Cuando el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, se refirió a lo material. No importa cuántos bienes materiales tú tienes, tu vida no consiste de eso, porque te quitan todo eso y no tienes nada. Si a mí me quitan todo lo que tengo, que no es mucho, tengo a Cristo, y a Cristo no lo puedo perder. Pero el impío, le quitas todos los bienes materiales que tiene, ¿y con qué se queda? Con nada. Y no dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y el apóstol Pablo no dice, nada trajimos a este mundo y de cierto nada nos vamos a llevar de aquí. ¿Ustedes han visto alguna vez una carroza fúnebre seguida por un camión U-Haul? ¿Cuán estúpido puede ser el hombre? ¿No dice la Biblia que las riquezas del impío las disfrutan otros? Mi padre tenía un tío que me quería mucho a mí, era mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, y era millonario. Vivía en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Esa es una provincia que está al lado de la cordillera de los Andes. Tenía una finca de 360 hectáreas, no acres, hectáreas. Y en la finca tenía de todo, hasta tierra colorada para hacer ladrillos tenía. Y era el representante de los carros Ford en la ciudad donde él vivía. Él era dueño de la agencia, el dealer que le diríamos acá. Y un día vendió la firma, se quedó con la propiedad porque era de él, en el centro de la ciudad, derrumbó todo y construyó un mall, una galería que se llamaba Galería Envis, porque era Enviridis igual que yo, o mejor dicho yo igual que él, porque él nació primero. Y vivía del alquiler de los negocios. Cuando vinimos a Estados Unidos, él me quiso adoptar y mandarme a la escuela franco-inglesa en Argentina, y mi madre pegó el grito en el cielo y dijo, de ninguna manera. Él no tenía hijos. Y cuando vinimos a Estados Unidos, un tiempo después, nos enteramos que murió. Tenía 81, 82 años, y murió prácticamente en la calle. ¿Por qué? Tenía arteriosclerosis en la cabeza, hizo una mala inversión, y con la inflación en la Argentina se quedó sin nada. Por razón dice la Biblia que las riquezas se hacen alas y vuelan. Y encima de eso, miren, él hablaba turco, griego, español, castellano, hablaba francés y hablaba alemán. Y me acuerdo, yo a veces cuando dormía en la casa de él, bajaba de noche para tomar agua o algo y lo veía en la oficina de él abajo con el pelo todo desgreñado, sentado en el escritorio haciendo números, con la caja fuerte abierta y las libras esterlinas de oro y los soles peruanos y los pesos mexicanos de oro, jugando así y haciendo números, contando cuánto dinero iba a tener cuándo. Iba a la finca con amigos y les mostraba todo lo que tenía. Se subía a una elevación y todo el valle abajo, y les decía: dentro de 30 años voy a tener tanto. Y ya tenía 65. Con razón dice la Biblia que ellos creen que van a vivir para siempre, ponen su nombre en sus propiedades y no van a morir jamás. Y todo eso él lo tenía, y tenía una cosa más. Era ateo. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma? Aquí vemos que los egipcios notaron la belleza de Sarai, vieron la belleza que ella poseía a la edad de 65 años. Bueno, tomando en cuenta que ella murió a los 130, estaba en la edad media. Es como hoy día decir una mujer tiene 30 años, 40. Ella habrá sido, como decíamos en la Argentina, una bomba despampanante, hermosa. Y si la Biblia dice que Sara era hermosa, es que Sara era hermosa. La alabaron, dice los egipcios, por su belleza. Y la trajeron al faraón. Cuán hermosa habrá sido que se la trajeron al rey de Egipto, haciéndola candidata principal para ser esposa suya. O sea, la pusieron en el harén del faraón. Faraón le devuelve el favor a Abraham, dándole muchos bienes materiales a cambio de Sarai, creyéndola hermana suya. La prosperidad material muchas veces impide la prosperidad espiritual. La mentira dio resultado, pero solo por un tiempo. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a flote. Como ustedes saben, mi papá era fundidor de mecánica, y cuando él fundía los metales, el bronce, el aluminio, ¿no es cierto?, el cobre, cuando fundía el material en el crisol, en el horno, todas las impurezas del material, el material se volvía líquido, se derretía, y todas las impurezas subían a la superficie como una nata. Y él tenía una espátula así, chata, con un manubrio largo, y hacía así adentro, y juntaba toda la escoria y la echaba a un lado. Y juntaba toda la escoria y la echaba a un lado. Y cuanto más se calentaba el metal, más impurezas sacaba a mi padre, hasta que quedaba el metal limpio como un líquido. Porque si el metal tenía una partícula pequeña de basura, no servía. No podía usarlo para echarlo dentro del molde y hacer la pieza que tenía que hacer. Tenía que ser limpio. Una hermosa imagen de lo que nos dice Pedro, que la fe nuestra, más preciosa que el oro o la plata, ¿no es cierto?, es purificada por fuego, igual que los hijos de la hermana Leonor, de Lucho y atrás, y otros que trabajaban en la joyería, fundían el oro o la plata o lo que fuera. Y lo mismo pasa: el oro necesita menos temperatura que el bronce, es más blando, pero igual tenían que fundirlo y sacar la nata, la escoria de arriba. Cuando ustedes hierven leche en la casa, la nata sube arriba y se saca así, no va abajo, va arriba. La maldad también, el pecado también, tarde o temprano, sube a la superficie. Por eso yo le digo muchas veces a la gente: dejen el mal tranquilo, que salga a la superficie. No revuelvan, porque si tú revuelves la leche, ¿a dónde se va la nata? ¿A dónde va la nata si revuelves la leche? Abajo, abajo. No revuelvan el pecado, déjalo tranquilo, sale solo a la superficie. Y cuando sale a la superficie, agarren la espátula chata y hagan así y sáquenlo y tírenlo a la basura. ¿Eh? Aquí pasó lo mismo. Y vemos que dice la palabra de Dios ahora en el versículo 17, notamos la intervención de Dios. Ustedes saben, el Señor a sus hijos les da suficiente soga para que hagan lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer, hasta que llega un punto donde ya hay peligro con respecto al propósito de Dios. Y ahí el Señor interviene. Igual que ustedes a veces a sus hijos, cuando crecían, los dejaban tranquilos, ¿sí o no? Yo, a mí no me gustan los padres helicóptero. ¿Saben lo que es un padre helicóptero? Los padres que siempre están encima de sus hijos, así, constantemente. Los agobian. Déjenlos tranquilos, que coman tierra. Y cuando llega un punto que ustedes ven que está en peligro, ¡up!, los agarran. Tú no puedes controlar la vida de otro. Y ahí es donde los padres dañan a los hijos muchas veces, porque quieren vivir la vida que ellos no vivieron, vivirla a través de sus hijos, y dañan a sus hijos. Déjenlos tranquilos. Y el Señor hace lo mismo con sus hijos. Nos deja, pero llega un punto que tiene que intervenir. Y miren lo que pasa aquí, el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón. Mas aquí es sinónimo de pero. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. A pesar que Abraham y Sara se metieron en una situación muy comprometedora, Dios intervino para sacarlos de ella. Imagínense qué hubiera pasado si las cosas hubieran continuado y el faraón hubiera tomado a Sarai como esposa. Dios nunca iba a permitir que su propósito se frustrara. Su promesa a Abraham y su posteridad se mantendrá, no importa lo que cualquiera haga o trate de hacer. No importa si cierta gente o países y naciones hacen lo contrario a la voluntad de Dios, el Señor siempre va a cumplir su propósito, el que tiene trazado desde los siglos pasados. Ustedes vieron todos estos marmotas ahí afuera que están protestando y causando, dando carpeta con la cuestión de que liberen Palestina, y como si Palestina estuviera esclavizada. El único que esclaviza a Palestina son los musulmanes. Los judíos no esclavizan a Palestina. Y ayer en el Facebook alguien había puesto algo sobre Sudáfrica, que está llevando a Israel a la Corte Internacional de la Haya en Holanda, acusando a Israel de genocidio. Y yo cuando vi eso puse: de todos los países del mundo, Sudáfrica es el menos calificado para castigar a Israel, para criticar a Israel, después de tantos años de apartheid que tenían ellos y tanta hambre que está pasando todavía el pueblo en Sudáfrica, y se están metiendo con Israel, que no está haciendo nada de genocidio. Los musulmanes cometieron genocidio, los terroristas cometieron genocidio, no Israel. Inclusive el otro día leí algo que pusieron ahí en Facebook, otra vez un artículo, en Google, un artículo que desde que entró Israel a Gaza, la población de Gaza se ha triplicado. Explíquenme eso. ¿Y ustedes saben cómo la gente pone los likes cuando uno pone algo? ¿Saben cuántos likes me dieron ayer? Como 25. Y siguen, suben. Y no todos son judíos. Gente que piensa, dice, claro, pues yo puse ahí, Israel tiene el derecho de defender sus ciudadanos igual que cualquier otra nación. Así que deje Sudáfrica, deje la hipocresía. son los menos calificados para criticar a Israel. Están acusando a Israel de lo que ellos practicaron tantos años. Un país tan rico como Sudáfrica. Los diamantes salen de Sudáfrica y la gente muerta de hambre. En Israel no hay refugiados así, no hay miseria, habrá pobreza, como en todos los lugares, pero no hay un solo refugiado en Israel. Toda la gente que fue expulsada de los pueblos árabes, todos los judíos que llegaron a Israel, todos tienen casa y trabajo. Y nosotros que fuimos a Israel, ¿vieron ustedes alguna vez gente en las calles de Israel sentados pidiendo limosna? Yo temo por Sudáfrica. Bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere maldeciré. Así que tenga cuidado, Sudáfrica. Igual que todos aquellos que no saben. La historia no comenzó en el año 1948. Los hebreos están en la tierra desde que Abraham entró 4,000 años atrás. Y los musulmanes no llegaron ahí hasta el siglo 8 de nuestra era. O sea, los hebreos estuvieron ahí 2,800 años antes, o 3,200 años antes que los musulmanes llegaran. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Moisés Montefior? Moisés Montefior. El apellido lo dice, señores, no tenemos en el Bronx un hospital que se llama Montefior. ¿Y qué es lo que no saben? Levanten la mano. ¿Quién era Moisés Montefior? Moisés Montefior era un, ¿cómo se dice? No me sé la palabra. La dije esta mañana y ahora tengo un blanco. Era un sinónimo de benefactor. Filántropo, ahí está, thank you. Y es una palabra griega. Era un filántropo judío de Inglaterra. Y en el siglo XIX, cuando los turcos estaban en la tierra ahí, que se decía Palestina porque era la provincia, fue allá. Inclusive en el primer hotel que yo me hospedé en Jerusalén en el año 1986, enfrente del hotel justo hay un molino de viento que se llama el Molino de Montefior. Y adentro del molino hay un museo, el Museo de Montefior. Y él fue allá para ayudar a los judíos que vivían bajo la miseria de los turcos. Y siempre hubo una población judía constante en Israel. A pesar que el pueblo de Israel fue desterrado de su tierra dos veces, siempre quedó un remanente fiel continuo en la tierra de Israel. Eso es lo que no saben los ignorantes que protestan ahí afuera. Y nosotros todos que somos creyentes tenemos que estar a favor de Israel. ¿Okay? Así que vemos aquí que lo que quiero decir con eso es que el Señor va a cumplir sus propósitos, aunque el mundo reviente, aunque estallen, aunque protesten, aunque traten de hacer lo que quieran hacer, el Señor va a cumplir los propósitos que Él tiene trazados para el pueblo de Israel. ¿No dice la Biblia en el libro de Zacarías que el ojo del Señor siempre está sobre esa tierra? Lo trágico es que Sudáfrica y todos estos que protestan, nunca los oigo protestar en contra de la guerra en Rusia, en Ucrania. Ahí sí que hay genocidio. Pero lo que pasó en Israel ahora les causó a ellos que olvidaran todo lo que está pasando allá en Ucrania. ¿Cuánto tiempo hace que este Putin no está ahí? Y qué lindo nombre que tiene. Yo le cambiaría la IN por una O. Están pensando P-U-T-O. Yes, Butler. Como dije antes, a pesar que Abraham y Sarai se metieron en una situación muy comprometedora, el Señor no permite que sigan ahí y los rescate, porque Él nunca va a permitir que su propósito sean frustrados. Su promesa a Abraham y su posteridad se mantendrá, se guardará, no importa lo que cualquiera pueda hacer o trate de hacer. El Señor castiga a Faraón por haber tomado a Sarai para sí, pues aunque fue engañado, no era inocente. Cometió un pecado mucho mayor que lo que él creía. Dios se dispone a proteger a Sarai, pues ella es la madre de la promesa que él le hizo a Abraham. Haré de ti una gran nación. ¿Y cuántos hijos tenía Abraham cuando el Señor le dio esa promesa? Ninguno. ¿Saben lo que significa Abraham? Abraham significa padre exaltado. ¿Padre de qué? Si no tenía ni un solo hijo. Lo que pasa es que el Señor conoce el fin antes del principio, ¿sí o no? Y vemos aquí que es importante notar que los inconversos muchas veces sufren por el pecado de un creyente. Por eso es importante tener cuidado con los tropiezos que podamos poner delante de ellos. El Señor Jesucristo nos avisó sobre esto, pues dice: vosotros sois la luz del mundo. Por eso dice, permitid que la luz, vuestra luz, alumbre en el mundo delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y después también dijo que cualquiera que ofendiera o ponga un tropiezo delante de estos, los más pequeños, es mejor que se amarre, se ate una piedra de molino. ¿Ustedes las vieron, las piedras de molino en Israel, en Capernaum, donde molían las uvas para sacar el aceite? Las aceitunas para sacar el aceite. Esa piedra que pesa cualquier cantidad, amárratela, dice, alrededor de tu cuello y arrójate en la parte más profunda del mar. Es mejor que hagas eso a tener que comparecer ante mí y darme cuenta del tropiezo que le pusiste a este pequeño. Y muchas veces los creyentes, desafortunadamente, ponemos tropiezos delante de la gente, de los impíos. Y el mundo, saben, rechaza al creyente que actúa hipócritamente. En todo esto, Abraham no responde, Faraón lo reprende, ¿y qué dice Abraham? Nada. ¿Por qué? No tiene nada que decir. No puede justificarse. Lo agarraron con las manos en la masa. Reconoce su pecado y debe de haberse avergonzado muchísimo. El faraón reconoce que la gracia de Dios está sobre Abraham y no le hace daño, no lo toca, lo cual comprueba que el temor que tenía Abraham era un temor infundado. No tenía razón por tener tanto temor. Tendría que haber confiado en el Señor y no estar ahí teniendo temor de que podían matarlo. Si el Señor ya le había prometido que lo iba a hacer una gran nación, ¿cómo lo iban a matar? Pero no seamos muy prontos en criticar a Abraham, porque todos nosotros hacemos lo mismo. Conocemos las promesas del Señor y después, ¿qué hacemos? Lo contrario muchas veces. Actuamos apoyados en nuestra propia prudencia. Pero Faraón reprende a Abraham severamente y pierde todo respeto y afecto por él y por Sarai. Por razón la Biblia dice, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. No hay nada mejor que tener un buen nombre y buena fama. La mala fama no ayuda. Porque mira, si alguien te agarra a ti en una mentira, después de ahí van a creer, siempre que dices algo, van a creer que tú estás mintiendo y que no dices la verdad. Pero Faraón lo reprende severamente. Lo único que le resta hacer es salir de su país con todas sus posesiones, me refiero a Abraham. El regreso a su tierra habrá sido en un silencio sepulcral. Me imagino Abraham y Sara volviendo con todos los bienes que tenían, de vuelta a la tierra de Canaán, en silencio total, con una pesadumbre por haber sido de tan mal testimonio. Totalmente avergonzados por haber sido tropiezo a los impíos. La culpa puede muchas veces ser insoportable de llevar. Mira, cuando alguien te hace algo malo a ti, tú te puedes ir y alejarte de esa persona y quizás no verla más. Pero cuando tú haces algo malo, te lo haces a ti mismo. Tú no puedes huir de ti. Porque donde tú vayas, tu yo va contigo. ¿Estamos claros? Por eso es importante la integridad y mantener un buen testimonio. Y si alguien va a decir algo, como me dijo a mí un pastor amigo una vez, no te preocupes lo que digan de ti. Solamente preocúpate que no sea verdad. Y después que digan lo que quieran. La gente va a hablar, déjalos que hablen. Y los griegos tenemos otro dicho que dice, oh, yo eso todo lo escucho gratis. Así que vemos aquí que la culpa puede muchas veces ser insoportable de llevar. Por eso es mejor hacer las cosas bien la primera vez y obedecer la voluntad del Señor. Hay cuatro cosas que podemos aprender de este capítulo como creyentes. Primeramente aprendemos, vemos aquí la fragilidad de los hombres de Dios. Los hombres de Dios son frágiles. Por eso dice Pablo, tenemos este tesoro, estas riquezas en vasija de barro. Por eso, como decía el profesor mío en el Instituto Bíblico, el hombre no podría escribir la Biblia si quisiera y no querría escribirla si pudiera. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice las cosas como son. El Señor no oculta el pecado de nadie. No hace acepción de personas. Cuando leemos la Biblia vemos que prácticamente todos los hombres, con la excepción de uno o dos, el Señor dice lo que hicieron mal. El Señor expone el pecado de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el de Moisés, el de David, el de Saúl, el de Salomón. Así que vemos que el hombre es frágil, ¿sí o no? ¿Eres tú frágil? ¿No? ¿Sí? ¿Maybe? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En mi debilidad, su fuerza es perfecta. Por eso dice, me gozaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él reconocía que era frágil. Pero también podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo en mi propia carne. Yo sé que en mí, dice Pablo, eso es en mi carne, no mora nada bueno. La única bondad que tenemos dentro nuestro es la bondad del Señor. Eso es lo primero que vemos en este capítulo. La fragilidad de los hombres de Dios. Segundo, vemos la inmerecida gracia de Dios. La gracia de Dios siempre es inmerecida. No merecemos ni la menor dosis de su gracia. Y eso es, por eso se llama gracia. Favor inmerecido. Tercero, aprendemos la irreprensible honradez de la palabra de Dios. Dice las cosas como son. Y cuarto, aprendemos cómo debemos reaccionar en una situación similar. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios? Dice, si alguno de vosotros cree estar de pie, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre, pero fiel es Dios, quien os dará, os permitirá, dice, puerta de escape, no para salir huyendo, sino para que podáis soportar. Las pruebas vienen, no para que nosotros salgamos huyendo en la dirección opuesta, sino para soportar bajo la prueba, porque así es como aprendemos la lección que el Señor quiere enseñarnos. La vida cristiana no es una vida de picnic. La vida cristiana no es una vida de fiesta. No es una vida de velorio tampoco, pero es una vida de pruebas. Y el Señor permite las pruebas en nuestras vidas, porque de otra manera no podríamos aprender las lecciones que Él quiere que aprendamos. Y no es verdad que la mayoría de las cosas que aprendimos en nuestras vidas las aprendimos en momentos difíciles. Cuando todo va bien, viento en popa, estamos en neutro. No vamos para ningún lado. Pero cuando las cosas van mal, ahí es donde aprendemos. Hey, esta es la razón por la cual está pasando esto, para yo aprender esta lección. ¿Y qué pasa si no aprendes la lección? Bueno, si no aprendes la lección, repites castellano, gramática 101. O en este caso tendría que decir, repites vida 101. Tienes que volver a tomar el examen en la misma prueba. Y el Señor no te va a dejar salir adelante hasta que no aprendas eso y avanzar. Cuando fuimos a la escuela, primero aprendimos 1 más 1, 2 más 2, después aprendimos 10 más 15, y después aprendimos 3.979 más 2.481. Porque ese es el aprendizaje, es en escalas. Es en escalas. En gramática, ¿qué es lo primero que aprendimos? El abecedario. Y yo lo tuve que aprender en 2 idiomas al mismo tiempo. Y el alfabeto. Y después que aprendimos eso, ¿aprendimos a qué? A leer. ¿Y cómo leíamos? Mamá me quiere. El gato entró. El oso peleó. Y después leíamos Cervantes y Shakespeare. Y después aprendimos a leer la Biblia. ¿Saben por qué el Señor nos enseñó a leer? Para que leamos su palabra. Pregunta, ¿la lees la palabra de Dios cuando no estás aquí? ¿O esperas venir a la iglesia para leer, para escucharla? Bueno, pastor, después de todo, la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Sí, pero cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla y es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Comes todos los días? ¿O comes una vez a la semana cuando vienes aquí? El domingo voy a la iglesia, oigo la palabra, después voy a casa a comer. Durante la semana no como, no Biblia, no comida. Seríamos o la gente más espiritual del mundo o la más delgada. ¿Saben por qué no leen la Biblia? Porque son perezosos. Vamos a decir la verdad. Dice, pero a mí me cuesta leer. Sí, a mí también me costaba leer. ¿Y saben lo que hice? Comencé a leer. ¿Y cómo le pasó eso? Bueno, porque leía cosas que me gustaban. Hasta que me acostumbré a leer. Y ahora me siento, leo un libro, lo devoro, y agarro otro, lo devoro, y ahora no me cuesta tanto. La práctica hace perfecto. ¿Saben cómo aprendieron los grandes pianistas y violinistas a tocar sus instrumentos? Práctica. Práctica. Yo les he dado la ilustración del famoso pianista Arthur Rubinstein, que desde que yo tenía razón, uso de razón, me acuerdo de Arthur Rubinstein. Murió hace unos cuantos años atrás, a la edad de 90 y pico de años. Y una vez lo tenían en el show que se llamaba el show de Dick Cavett. Y Dick Cavett era un hombre de 30 y pico de años en ese tiempo y Arthur Rubinstein ya tenía 80. Y le preguntó Dick Cavett, le dice, ¿cómo usted llegó a maestrar el piano de esa manera? Dice, practicando 8 horas diario. ¿Qué practicaba 8 horas diario? Las escalas, los arpegios, diferentes ejercicios y después diferentes piezas de diferentes compositores, Chopin, Beethoven, Mozart, Liszt, quien fuera. Dice, ¿usted practica 8 horas por día? Sigo practicando 8 horas por día, ya a los 80 años. Y le dice a Arthur Rubinstein, a Dick Cavett, que tenía 35 años, le dice, pon tu mano así. Y Arthur Rubinstein levantó su mano y Dick Cavett levantó la de él, la pusieron una al lado de la otra. Esta es la de Dick Cavett y esta era la de Arthur Rubinstein. 80 años, 35. Y la cámara enfocó las dos manos. Y a los pocos segundos, adivinen qué pasó. La mano de Dick Cavett comenzó a temblar. Y la de Arthur Rubinstein, sólida como una roca. ¿Por qué? Práctica. La práctica. Igual que una persona me dice el otro día, me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, tengo dolor en las piernas. Le dije, sal a caminar. Pero no puedo, sal a caminar. Yo tenía el mismo problema, no podía subir la escalera en mi casa. Tenía que agarrarme del manubrio y claro, pesaba más también. Era tan gordo en ese tiempo. Y ahora soy flaco y desde que soy flaco le tengo una rabia a los gordos. Los tengo que hacer reír un poco, ¿verdad? La risa, dice la Biblia en el Proverbios, es salud para los huesos. Y ahora, desde que yo camino, en el parque camino 3-4 veces por semana, 3 millas. Ayer salí a caminar, me dice Iván, oh, el día está hermoso afuera. Salí afuera, hice una milla, cayó una lluvia, me empapé y me tuve que volver a mi casa. Me lo hizo a propósito para que... Yo les dije que me iba a clavar el puño en la espalda la semana pasada. Pero ¿saben qué, señores? Desde que yo estoy caminando en el parque, no tengo un solo dolor ni un solo achaque. Se me fue. Y había días que yo caminaba, hasta me desgarré un músculo y tuve que parar de caminar unos cuantos días, hace un par de años atrás, porque me sangró internamente. Y tuve que ir al médico y me dice, bueno, ten cuidado, comienza a caminar otra vez, pero muy lentamente, con mucho cuidado. Poco a poco comencé a hacerlo. Y había días en los cuales caminando me agarraba un dolor en el tobillo o en la rodilla y yo seguía caminando y no pasaba una vuelta alrededor del parque y el dolor se iba. Desaparecía. ¿Y saben qué? No me han vuelto. ¿Qué? ¿Están con un achaque? ¿Les duele algo? ¡Muévanse! El ejercicio hace bien. Miren la hermana Leonor, tiene 114 años. ¿Y por qué está durita? Porque camina, lo agarra Lucho y le dice, nos vamos para afuera. Y se van a caminar por Co-op City. ¡Claro! No, en serio, miren, la hermana Leonor no tiene 114, tiene 113. No. Tiene 90 años, 91, ¿no? ¿Usted nació en el 32? Tiene 91 y pico. Y está durita. Y eso que tuvo 8 hijos.
Soy testigo de que ni siquiera usa la silla elevadora. No,
ella sube y baja la escalera. ¿Ustedes saben qué? Es un buen ejemplo. Todos nosotros seguir. Y hay otros que tienen 40 años y dicen, ay, me duele aquí. ¡Vamos, muévete! Amén. Siga haciéndolo. Lo único que me para. No, lógico, claro. No, y hace un ceviche. ¿Ustedes saben qué, señores? Hay que moverse. Y así como físicamente hay que moverse, espiritualmente también. Si no, comienzan a crecer las telarañas. Usa la mente que Dios te dio para pensar, para meditar, para memorizar, para estudiar la palabra de Dios y al mismo tiempo chequea a ver si yo te estoy diciendo la verdad.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.